y crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra, solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Y hoy martes, en Salvo el Crepúsculo, tenemos un déjà vu, decíamos nombrarlo así. Claro. Hola, buenas tardes, Zulma.
Buenas tardes, Pau, buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
Porque estamos en la semana de cumpleaños.
Exacto.
Y Zulma Tucat tiene mucha historia con esta radio.
Gran parte de los 35 años.
Claro. Mucha historia con Antena y allí con la compañera Verónica Martínez. Y inició este espacio de literatura, ¿en qué año?
Según mi registro, desde el 2008. Pero yo me acuerdo que Vera una vez me convocó para hacer... Ella quería tenía el programa Feria Nómade, junto con Soledad Pena, y querían así comentarios y críticas de diferentes expresiones artísticas. Y la primera vez que yo participé en el programa fue para comentar una película, que en este momento no me acuerdo cuál es, y que, bueno, no me quedó el audio, por ahí debe estar. Pero fue una única vez. Y al año siguiente me propusieron oficialmente hacer la columna de literatura.
Claro, ya era oficial.
Pero tampoco tenía nombre, sí, era la columna de literatura. Después, claro, más tarde, sí le pusimos un nombre, ya cuando fue Entre Líneas que cambió el programa.
Claro, ahí en Feria Nómade, de ahí está ese audio de Bellafañe que mandaste.
Exacto.
¿Sí? ¿Crees que lo recordemos?
Lo recordamos, sí.
¿Qué tal, Zulma?
Buenas tardes, ¿cómo se va?
¿Te sorprendimos?
Sí.
¿Nos contás, Sole, qué escuchamos?
Bueno, Zulma nos había anticipado la semana pasada que íbamos a hablar un poco de Javier Villafañe, de conocer un poco la obra quizás un tanto más desconocida de él, que es la escritura para adultos, ¿no? Y bueno, y buscando encontré unas pastillitas, unos micros de Radialistas Apasionados, que es un portal que dirige Ignacio López Vigil, que bueno, lo que hace es concentrar producciones de distintas partes de Latinoamérica, y entre estas encontramos estas pastillitas, sí, producidas de Ecuador.
No las conocí.
Sobre Los sueños del sapo. También obra para chicos.
Clásico,
¿no?
Es un clásico, uno de los más conocidos, más trabajados, creo, en las escuelas.
Sí.
Los sueños del sapo.
Uh-huh.
¿Anduvo Villafañe por el valle?
Sí, estuvo varias veces. Yo tuve la posibilidad de conocerlo en Viedma, en realidad, no en el valle. Uh-huh. Un encuentro, y bueno, fue un encuentro de titiriteros. Y para los titiriteros es el maestro.
Okay.
No solo porque era titiritero, sino por sus obras, por lo que escribió. La mayoría de los titiriteros hacen obras de Javier. Juancito y María, o El panadero del diablo, todos los titiriteros pasan por esas obras.
En algún momento en su repertorio aparece Javier Villafañe,
sí.
Que falleció hace ya...
En el año 11 años sería, ¿no?
11 años, no, 12.
12,
en
las matemáticas. En 1996, y tenía 86 años, y bueno, fue un caminador del mundo, ¿no? Se recorrió el mundo, era un aventurero, era un transgresor, creo yo.
Recuerdos de Feria Nómade, allí la voz de Soledad Pena y de nuestra querida compañera Verónica Martínez en el año 2008.
Sí, en abril, este programa era de abril, uno de los primeros de Feria Nómade. Y bueno, y recordar siempre, ¿no? Siempre presente Vero, esa voz maravillosa. Y bueno, y Soledad, que hace también tiempo que no está, ¿no? Por uh-huh. esta zona, que se fue, creo que está en Viedma trabajando. Uh-huh. Bueno,
era en ese momento hacía junto con Vero Feria Nómade, claro. Y después fue operadora durante mucho tiempo también,
sí, es cierto.
En el horario de la tarde.
Y bueno, y a casi 15 años, si no saco mal la cuenta de esa fecha, volví, claro, con los mismos libros.
Un poco más destartalado, me parece, porque hay algunas hojas que se salen, sí, y algún color en las hojas que da muestra de que el libro
ha sido usado. Le ha pasado el tiempo. Las mudanzas. Bueno, claro.
Y ahí decías, si no me sale mal la cuenta, y lo mismo te pasaba hace 15 años atrás, ¿no? Sí. Pensaba en eso, por eso soy profe de literatura y no de matemática.
Exactamente. Las cuentas no van conmigo.
Claro.
Bueno, y traje otra vez para compartir con los oyentes y recordar el libro que mencionábamos ahí, Paseo con Difunto, que es un libro para adultos de Javier Villafañe. Y es un libro sumamente exótico. Él escribía muy raro, era un escritor muy raro, era muy buen escritor para mi gusto. Y traje para compartir un relato corto que se llama Según quien lo cuenta, que tiene que ver mucho con este oficio de decir también uh-huh. en la radio, aunque aquí en el relato no se mencione. Dice: si los tigres que estaban en un foso del jardín zoológico hablaran, hubieran dicho: cayó como un regalo, como llovido del cielo, fue un bocado maravilloso. Y ahora escuchemos lo que declaró una mujer en la comisaría: llevé a mi hijo al jardín zoológico como todos los domingos. Hace más de 6 meses que estoy separada de mi marido. De pronto lo vi salir por detrás de un árbol. Me quitó el niño de los brazos, corrió y lo tiró al foso de los tigres. Fue tremendo. Son dos puntos de vista, es según quien lo cuenta.
Texto
de Javier Villafañe, en el libro Paseo con Difunto,
que hace 15 años lo presentaba allí en Feria Nómade, como también hablaste en algún momento de Galeano.
Bueno, de Galeano hemos hablado muchas veces en varios programas, pero este fue el primero.
Estaba saliendo, mientras se editaba este programa, escuchaba que ahí estaba saliendo en la edición de Espejos, el libro.
Sí, exactamente, el libro de Galeano, Espejos, y de ahí saqué, en este caso traje otro, el libro uh-huh. de Los Abrazos, pero en ese momento
estabas en búsqueda. Sí. Mira, vamos a escuchar una partecita de lo que pasaba hace 15 años más atrás, si no nos fallan las cuentas aquí más con la profe de literatura, en Feria Nómade.
La obra de Galeano también tiene fácil aceptación en los chicos en la secundaria, ¿no?
Sí, yo la he trabajado bastante. En general no se trabaja, creo, pero a los chicos les gusta. Yo iniciaba mi...
No se trabaja porque no está incluida en las currículas.
Porque no está incluida, pero tampoco porque no hay una decisión, no hay una toma de postura, cuesta. Tomar postura al decidir qué hacer leer a los chicos, más se trata de un militante como es Galeano, ¿sí? Uh-huh. Por ahí los docentes le tienen miedo a eso, ¿no? Hay un texto que es muy claro, que habla, está relacionado con el tema de la comunicación, que cuenta la experiencia de Mauricio Rosenkopf y Huidobro, que en las cárceles uruguayas se comunicaban a través de golpecitos en las paredes, y de esa manera se salvaron. Entonces él en ese texto celebra la voz humana, le dice él, que es la forma de la comunicación en ese caso.
Sí.
Y bueno, y estaba viendo el otro día en las librerías en Buenos Aires que ahora salió un libro escrito por los dos, por Rosenkopf y Huidobro, que cuenta las anécdotas de la experiencia, ¿no? Uh-huh. De la prisión en la época de la dictadura.
Bueno, estaba recordando versos en la boca, Pelles el de Serrat, aparece
hay una
poesía de
que está en
de Eduardo
texto.
Galeano.
Serrat se inspira
y que la interpreta
justamente,
claro.
la seleccioné porque me encanta, que está en el libro de los abrazos, se llama La noche.
Sí.
Dice: no consigo dormir, tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. Y otro, que se llama La noche 2, dice: arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme, desdúdeme.
Claro.
Serrat se inspiró en estos textos, porque no se puede decir que es un poema, él le dice textos.
Para dos de sus discos, Sombras de la China y creo que el
Secreta Mujer se llama uno de los.
En Sombras de la China, sí.
En Sombras de la China, sí.
Bueno, hay distintas formas de. Leía hace unos días también que en teatro utilizan relatos de. Han utilizado recientemente relatos de Eduardo Galeano para montar obras.
Claro. Yo creo que es conmovedor todo lo que escribe. ¿Sí? Y bueno, y en esta experiencia de la lectura, que yo insisto que la lectura es una experiencia, creo que es el escritor ideal para apasionarse y para aprender más de Latinoamérica. Y bueno, y ahora...
Allí en Feria Nómade, con Vero Martínez y con Soledad Pena y Marcelo Pellejero en la operación técnica, ahí escuchábamos a Vero que le consultaba algo a Pelle. Claro.
Marcelo tal vez tenga más años que yo aquí en la radio.
Sí, Pelle tiene muchísimos más años aquí en la antena, y escuchábamos ahí en aquel momento hablando de Galeano. Uh-huh. Que no pasa nunca.
Y se extraña porque hubiera tenido tantas ideas y tantos libros nuevos, tantas uh-huh. cosas para decir en estos últimos años, ¿no? Y bueno, también traje celebración, el libro de los abrazos, y para que compartamos.
Claro, que en aquel momento también lo compartías.
Claro.
El libro de los abrazos, y que ahora ya se le salen las hojas a la edición
amarillo,
que tiene.
Está amarillito.
Dice Galeano en el libro de los abrazos: celebración de la voz humana. Manfred Max Neif, que vivió en Uruguay hace 20 años, me comentó que lo que más recordaba, que los perros ladraban sentados y que la gente tenía palabra. Después, la dictadura militar restableció el orden, obligando a los uruguayos a mentir o callar. Yo no sé si los perros ladraban parados, pero tener palabra era no tener nada.
Su celebración del silencio.
Como decía ahí Zulma, celebración del silencio también de Galeano, del libro de los abrazos. El cantor Braulio López, que es la mitad del dúo Los Olimareños, llegó a Barcelona, llegó al exilio. Traía rota una mano. Braulio había estado preso en la cárcel de Villa Devoto por andar con tres libros: una biografía de José Artigas, unos poemas de Antonio Machado y El Principito. Cuando ya estaban por liberarlo, un guardia había entrado en su celda y había preguntado: ¿vos sos el guitarrero? Y le había pisado la mano izquierda con la bota. Le ofrecía una entrevista. Esa historia podía interesar a la revista Triunfo, pero Braulio se rascó la cabeza, pensó un rato y dijo: no. Y me explicó: esto de la mano se va a componer, tarde o temprano, y entonces yo voy a volver a tocar y a cantar, ¿entendés? Yo no quiero desconfiar de los aplausos.
Es tan fuerte todo lo que Galeano escribe sobre la palabra, la importancia que le ha dado en su literatura, y tan lindas cosas dice, que bueno, por eso es como mi libro de cabecera, mi autor de cabecera, ¿no? Porque trabaja mucho ese concepto y de una manera muy interesante y preciosa. Y encontré en un texto corto que es Ventanas sobre la palabra, siempre así como está la celebración uh-huh. de la voz humana, están las ventanas que le llama él, y hay varios textos cortos, pero hay uno que me gustó mucho, que dice: en lengua guaraní ñe-e significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Yo lo asocio con la actualidad, ¿no? Mm. Tanta traición a la palabra en los medios en la actualidad, ¿no? Qué fuerte que y qué visionario. Ya en esa época debían existir estos personajes que dilapidan la palabra. ¿Cómo claro. se dilapida la palabra, sobre todo en la televisión, bueno, en las radios también, pero uno que por ahí, yo no puedo, a veces no puedo creer que se digan las cosas que se dicen, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, habrá que ir aprendiendo.
Claro, y en la radio es importante tener estos espacios para poder nombrar también a estos autores, y muchos años de trabajo haciendo radio uh-huh. Nombrando autores. Exacto, Zulma, sí. Qué importante que es. Después de Feria Nómade llegó Radio Acústica.
Exacto.
Y mirá el primer programa de Radio Acústica, cómo sonaba ahí con Lavero.
Treinta y siete minutos pasaron de las 5 y ya está con nosotros Zulma Tucat. ¿Qué tal, Zulma?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué bueno encontrarnos otra vez al sí. aire.
Bueno, muchas gracias por proponerme de nuevo este espacio, la verdad que es un placer.
Bueno, sabemos que te entusiasmas hablando de literatura, por eso te convocamos. Zulma Tucat estuvo el año pasado en la Feria Nómade, y este año en un proyecto con características similares, con otro nombre, con otros columnistas también que estamos presentando cada día. Saben los oyentes desde ahora que todos los martes a partir de las 5:30 de la tarde nos va a acompañar Zulma Tucat.
La literatura está en Radio Acústica los martes a las 5:30.
Abajo entre la mugre de la arqueología urbana, los nostálgicos buscamos algún gesto del pasado, y entre la huella y el verso nos quedamos atrapados.
Con Zulma Tucat, Entre Líneas, un viaje subterráneo por las palabras.
En la pradera de la noche en la ciudad, cuando salen los poetas a cazar.
Los martes a las 5:30, Entre Líneas.
La, 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 y a ti, papá, papá.
Y ahí en Radio Acústica ya se llamaba Entre Líneas.
Se llamaba Entre Líneas. Ah. Al principio en Feria Nómade no le habíamos puesto título, era la columna de literatura. Ah, pero no. Ese año, con la renovación del programa, Vero propone, y bueno, y como dice ella ahí, hay otros columnistas, entonces cada uno tenía que identificar claro. su columna. Y bueno, y ahí apareció Entre Líneas.
Y ahí apareció Entre Líneas y apareció este trabajo todos los martes.
Era viste, mirá qué coincidencia, mirá, nada más que era más tarde el programa.
Era más tarde, sí. Así con la compañera Vero Martínez, que es nuestro hilo invisible, ¿no? Sí. El programa lleva ese nombre, bueno... Sí. Porque de alguna manera este hilo invisible que nos fue como juntando a todos en este espacio que nombramos como hilo invisible es nuestra compañera Verónica Martínez, que nos fue como uniendo, digo yo, y que nos permitió continuar haciendo radio de alguna manera en honor a ese espacio que ella sostenía y por el que ella luchó.
Aquí estamos.
Y aquí estamos después de tanto tiempo. Zulma en Radio Acústica hacía Entre Líneas y un día presentó Vero un texto que te habían publicado.
Sí, mira también en una revista de educación del Ministerio de Educación. Ajá. Que se llamaba era la revista Monitor. Ajá. Y en esa época era como que había resurgido. En la época de Menem, yo lo explico ahí en el programa, en la época de Menem era bastante desastrosa, pero ahí empiezan a abrir, a federalizar, digamos, el contenido de la revista.
Bueno, a ver, escuchen.
Bueno, y una sorpresa fue encontrar en el número de diciembre del 2008 Volver a ser tierra por Zulma Tucat. Mirá vos, que sos vos, obviamente. Y bueno, un cuento que te han publicado en esta revista, que vamos a compartir para cerrar este primer micro, y que tiene una ilustración especial de un artista que es Alberto Pez. Alberto, ¿vos pudiste Pez. Comunicarte con él?
Yo me comuniqué, le mandé un mensaje, la verdad que no entré más a su blog. Él tiene un blog, seguramente me ha contestado porque suele conversar con los que participan. Le mandé un mensaje agradeciéndole porque realmente me encantó, logró una síntesis perfecta de lo que yo escribí, y bueno, me gustaría que todo el mundo pueda ver esa pintura, ¿no? Está muy muy linda.
Claro. Bueno, para que rastreen a quienes les interesa descubrir la revista y también leer a Zulma, lo pueden hacer en el Monitor de la Educación, que es una revista que se editó, es el número 19 de diciembre del 2008.
Es la última que ha llegado a las escuelas, todavía no apareció la nueva, digamos. Uh-huh. ¿Sí?
Bueno, ¿y lo leemos las dos?
No, léelo tranquilo.
¿Sí? ¿Sí? ¿Te esperamos la semana que viene?
Bueno, nos vemos la semana que viene, el martes.
Con novedades literarias por Zulma Tucat aquí en Radio Acústica. Volver a ser tierra, Zulma Tucat. De pronto llegaron ellos y desapareció el sol. La alegría de nuestra gente transmutó en desasosiego, en ira. La tierra tembló. Enfurecí. Mi fuerza arremetió más que nunca, pero el odio blanco fue más arrasador. Con la mirada fija en el horizonte, inició su viaje de prisionero. Lo arrastraban entre los coirones. El coronel se había adelantado para abrir camino. Yo acompañaba resignado. Eran los últimos, él y su grupo familiar. Atrás quedaban los alaridos, las cumbres tan queridas, su gente, Quetel, su libertad. Quédate tranquilo, Modesto, vos sos argentino, colaboraste con la causa, le vociferaba el cabo que lo llevaba de tiro. Modesto miraba de vez en cuando al poniente y de vez en cuando al sur. Sin palabras, altivo, cerraba los ojos cuando yo me acercaba y se dejaba acariciar. Varios días duró el viaje hasta que se dejó ver la inmensidad del mar. Modesto no se asombró. El vapor villarino estaba listo para transportar la carga. Quiso resistirse cuando oyó el lamento de su mujer y el llanto de sus hijos. Rugió de impotencia porque se llevaban sus caballos, pero embarcó. Modesto, vas a estar bien, allá te espera el progreso, la civilización. Me detuve un momento y pude ver el dolor, el odio que marcaba más aún los surcos de su cara y enfurecí. Seguí el viaje de ellos hasta Buenos Aires, arreciando en medio de noches y días oscuros, densos, agobiantes. No podía controlar mi furia, no me resignaba a aceptar la impiedad, la dejación de mujeres y niños. Entonces golpeaba por los laterales del barco, entraba, tiraba todo lo que encontraba a mi paso. La imagen de la nave se desdibujaba en la lobreguez de la noche casi eterna. Modesto, levántate, hay que limpiar las escaleras, ya vamos a abrir. Hoy vienen don Francisco y el coronel con unos extranjeros. Tiene que brillar todo. Y vos, prepárate, che, te vamos a sacar unas fotos. Vos sí que sos argentino. Allí estaba Modesto ahora. Podía verlo desde afuera. Subía y bajaba las escaleras. Se arrastraba limpiando pisos, pero no se acercaba a las vitrinas. Bajaba la vista cuando pasaba frente a ellas. Todos pertenecían a la misma colección, pero él padecía la humillación de estar vivo.
Bueno, hoy los recuerdos así de este espacio que mucho tiempo estuvo aquí en Antena Libre y que esperamos que esté por mucho tiempo más. Así que muchas gracias, Zulma, por compartir hoy los recuerdos con nosotros y bueno, y también partes de
los libros.
De los libros.
Bueno, muchas gracias a vos y bueno, gracias a la radio y a todos estos años de trabajo. Es trabajo, pero bueno, es apasionante y bueno, y quiero celebrar que exista la radio en general y la radio Antena Libre y bueno, ahí mañana escucharán el audio que preparé para la celebración, pero creo que sostener la palabra y ser el medio y la voz de todos los que no tienen voz es muy importante, fundamental para una radio y bueno, y lo que digo ahí al final del audio este que vamos a escuchar es, creo que Antena es todo eso que estoy diciendo y mucho más, ¿no? Y que uh-huh. es un espacio que hay que cuidar, que hay que defender desde todos los ámbitos, desde la institución de universidad, desde los trabajadores y también desde los oyentes, ¿sí? No podemos desperdiciar este espacio, me parece. Así que bueno, que sea una celebración con todo el éxito que se merece.
Gracias, Zulma, y nos volvemos a encontrar el próximo
martes. Hasta el martes que viene.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible.
Ya no hay velojes, caracol de rutinas. Pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat.